Son las 4, las 3 en Canarias.
Soy Santiago Muelas. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí en la tarde con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
¡Qué grande! Santiago Muelas, nuestro amigo, abriendo el programa. Un señor con otra capacidad, seguramente mucho mejor que la mía para muchas cosas, del proyecto Talismán, que estuvo por aquí con nosotros y que nos ha dejado ese saludo. Así que nada, muchísima suerte, Santiago. Un placer conocerte. Eres un tío. Puigdemont en busca y captura ha pasado un día de asueto en Dinamarca. Participó en una especie de conferencia para ponernos a caldo, para poner a España y a los españoles, para ponernos a caer de un burro. Eso sí, de lo que cuestan sus vacaciones en Bruselas y de su sueldo y de la millonada que su partido nos robó durante años a todos, catalanes incluidos, de eso Puigdemont ayer no dijo nada, o esta mañana tampoco, en Copenhague. Así que 5.5 para eso, para puntualizar al ex molt honorable y desde hace meses molt fugitiu. La sombra de Franco, sí, sí, habló de Franco Shadows y se quedó top ancho. Ha pasado más tiempo desde que murió Franco que el tiempo que Franco estuvo en el poder y siguen con la moserga. Qué pocos argumentos. 2. Dijo Puigdemont que uno de los mayores éxitos de Cataluña ha sido la escuela como elemento de cohesión. Tócate. A ver quién es el guapo que reordena y no te digo que recupera las competencias educativas con esta tropa. Encima orgulloso. 3. Se ve como presidente legítimo, sí, se lo cree de verdad, estoy seguro. Incluso en su supuesto exilio. Huido. Se pasa por el forro la ley, evidentemente, y el dictamen de los letrados del Parlamento. De verdad, me cuesta creer, con perdón para las cabras, que no esté como una de ellas. 4. Dijo que el futuro de Europa es la Europa de los pueblos. Ahí le has dado, Puigdemont. Si en algo no va a ceder Europa es en el concepto nación. Sería el suicidio. Y ya tenemos bastante en Europa con gente como él. Y 5. Habló de bienestar, del desarrollo, de la libertad económica. El mismo que siendo presidente, vio cómo Cataluña se quedó sin ningún banco con sede en catalana. Al que se le marcharon todas las grandes empresas. El mismo al que pusieron y manejaron como a un títere unos antisistema trogloditas como los de la CUP. Y ya la guinda. Ejercicio de agudeza y fonoteca. Escucha a Puigdemont sobre Europa ayer en Dinamarca.
Días como hoy, en los que no es posible volver a casa, estoy agradecido de vivir en la Europa del siglo XXI y más agradecido de vivir en una Europa con libertad de movimientos, que es tan importante como la libertad de expresión.
Muy bien. Y ahora, el mismo Puigdemont hace solo 2 meses, 26 de noviembre, una entrevista con Henrique Zimmermann. Esto fue en Bruselas.
Porque de esta Unión Europea, de esta, del señor Juncker o del señor Tajani, a lo mejor no hay mucha gente que quiera formar parte. Y de esta Europa que es tan insensible al atropello de los derechos humanos, derechos democráticos en una parte del territorio, solo porque una derecha posfranquista tenga interés en que sea así, a lo mejor no es muy atractiva.
Caramba. O está agradecido a esta Europa de las libertades, o esta Europa es insensible a los derechos humanos. ¿En qué quedamos? ¿Cuándo miente? ¿O Puigdemont mintió hace 2 meses? ¿O miente ahora? ¿Pero decir lo contrario? Ahora, cuando ruega, eso sí, que le dejen seguir riéndose de todos nosotros. En fin, es lo que tiene lo del supremacismo. Soy Ángel Expósito, sigues en la tarde de COPE, una tarde que, como todas, no te debes perder y que viene llena de noticias, las que nos trae Lourdes Mate. Hola, Lourdes, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. La forma del agua, la película dirigida por el mexicano Guillermo del Toro, parte como favorita en la edición número 90 de los Oscar con un total de 13 nominaciones. Washington, Juan Fierro.
La forma del agua es candidata a los premios principales como mejor película, director, guión original, actriz y actores secundarios. Le siguen número de nominaciones Dunkerque, con 8 nominaciones también a la mejor película, mejor director, y la gran favorita para esta edición de los Oscar, 3 anuncios a las afueras, obtiene 7 nominaciones, entre ellas las de mejor película, mejor director y mejor actriz para Frances McDormand. En total hay 9 cintas nominadas a la mejor película. Además de las 3 citadas están El hilo invisible, Call me by your name, Los papeles del Pentágono, El instante más oscuro, Lady Bird y Déjame salir.
De vuelta a casa, el abogado de Puigdemont, el abogado, se reúne con el grupo parlamentario del expresidente en el propio Parlamento catalán, Lourdes.
Sí, el encuentro se ha producido justo después de que Puigdemont haya retirado la petición de voto delegado para la sesión de investidura. Puigdemont ha pedido también regresar a Cataluña sin ningún riesgo. Ha sido en Copenhague, donde, como contabas, participa en varios eventos. En uno de ellos, la politóloga danesa Marlene Wind le puso más de un aprieto con sus preguntas. En la cadena COPE hemos hablado con ella.
Creo que es malo para Europa. También temo la posibilidad de que se rompan estados inspirándose en Puigdemont. Y creo que el único que se beneficia de todo esto es Rusia. Es duro decirlo, pero creo que la esperanza de Putin es que se rompa Europa.
Mariano Rajoy advierte a Puigdemont de que no hay alternativa a la ley, advertencia del presidente del gobierno en León, donde ha hecho hincapié en que esta ciudad es la cuna del parlamentarismo y todo el mundo debe atenerse al principio del respeto a la ley. COPE León, Maribel Fernández.
Mensaje del presidente del gobierno a Cataluña. Todos estamos sujetos a la ley. Hace 9 siglos ya lo estableció en León el rey Alfonso IX.
Que la ley se respete y se cumpla y que recuperemos la normalidad institucional, económico y social. No hay ninguna alternativa a la ley y no la hay porque España es una democracia. Y es un orgullo poder decir esto desde aquí, desde León, cuna del parlamentarismo.
Mariano Rajoy cumplió su compromiso con León y subsanó el error histórico que le hizo atribuir la cuna del parlamentarismo a Gran Bretaña.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El 12% de la población española sufre migrañas, un porcentaje que tiende a crecer debido, por ejemplo, al estrés, entre otros factores. Los dolores de cabeza generan 14.000 nuevas consultas al mes en España, Carmela Ballén.
Sí, casos como el de María José, de 47 años y desde hace 5 en tratamiento por las migrañas que heredó de su madre. Ahora está controlada, pero para ella y para las personas afectadas fue motivo de mucho sufrimiento.
Pues nada, se te pega un dolor así un lado, te pinchas con un dolor lacerante que ni siquiera te puedes mover. O sea, te empieza a doler como si en una mitad de la cabeza, incluso a veces incluso te puede afectar a la vista. O sea, agacharte y moverte cuesta mucho, duele bastante, sí. Pero sí que es verdad que si te tomas la pastilla se nota.
Entre 8 y 9 personas de cada 10 responden a los tratamientos. Para ello, los médicos insisten en acudir a los especialistas en lugar de automedicarse, algo que advierten puede cronificar nuestros dolores de cabeza.
En los deportes, mal día. El tenis español se queda sin representantes en Australia. Luis Munilla.
Hace unos minutos ha caído Carla Suárez en cuartos de final ante la danesa Wozniacki, 6-0, 6-7, 6-2. Así que decimos adiós al abierto australiano después de la retirada también de Rafa Nadal por lesión en el muslo. Mañana le van a hacer pruebas para conocer el alcance exacto y, en todo caso, Nadal ha lanzado este mensaje a los que mandan en el tenis por el exceso de pistas duras en el circuito.
Al menos hay que plantearse si las cosas están del todo bien. Si de cada vez se juega más rápido, si de cada vez se golpea más fuerte y se juegan en superficies tan duras, hay que plantearse por qué ocurren tantas desgracias. Sí que la gente que maneja el circuito debería tener un sentimiento, al menos hacia los jugadores, de salud.
En el Real Madrid, Zinedine Zidane hoy asegurando que no le ha ganado ningún pulso al club con la no llegada de Kepa.
La idea mía y la idea del club también, porque aquí estamos juntos, era de no cambiar muchas cosas. Proteger a mi plantilla es porque son mis jugadores. Es nada contra Kepa, contra ningún jugador.
Y hoy comienza la vuelta de los cuartos de final de la Copa del Rey con el Sevilla Atlético de Madrid. 2-1 tiene de ventaja el Sevilla. Lo va a contar Tiempo de Juego desde las 8:30 en COPE.
Un minuto para COPE en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
Más noticias a las 5, a las 4 en Canarias. Seguro que alguna vez has visto un vídeo del Carpool Karaoke. Ya sabes, ese programa, ese método. Cantantes, actores de Hollywood se suben a un coche y cantan, charlan junto a uno de los presentadores más famosos de Estados Unidos. Él es James Corden.
I just feel like I'm just a guy who's constantly waiting for his Tinder date to turn up.
Roller skates and a date.
La verdad es que tiene un puntito el programa. Este es Bruno Mars, pero en ese coche se han subido artistas como Adele, George Clooney, Ed Sheeran, Will Smith. Todos sus vídeos se han hecho virales, millones de visitas. Por eso no es raro que alguien copie la idea y la copie para bien. Pero eso sí, con su versión. Es el caso de Esther, Lara y Oriol. Verás qué historia. Son tres compañeros de trabajo que han lanzado el proyecto Chascar. El coche de la magia contra el cáncer infantil. Los tres son actores de doblaje y aprovechando sus contactos han pedido a famosos que graben junto a ellos un sketch, una pequeña escena de humor dentro de un coche. Después suben el vídeo a YouTube y todo lo que se recauda, claro, cuantas más visitas, más recaudas, se destina a la construcción de un centro oncológico infantil en el Hospital Sant Joan de Déu, en Esplugues de Llobregat, a las afueras de Barcelona. Cuéntame, Lecane Fernández.
Eso es. Mira, empezaron con este proyecto en julio y de momento este canal Chascar, bueno, han subido ya vídeos junto al actor Peter Vives, junto a Dani Mateo o también el Mago Pop.
Hay muchas cosas que son básicas en la magia. Una de ellas es el factor sorpresa. Y después hay otra habilidad que es fundamental en la magia, que es la
capacidad. Son vídeos muy cortitos, de unos 4 minutos, en los que los famosos se suben a ese coche y charlan con Esther y con Lara, y casi siempre nos cuentan pues una historia, y si es divertida, mejor. Por supuesto, en este caso, el Mago Pop pues hace unos trucos de magia. Con las visitas en YouTube se comienza a generar dinero y también dan visibilidad a este proyecto. Se necesitan 30 millones de euros para construir este centro, que espera ser el más grande de Europa en su especialidad, y de momento ya han recaudado 14 millones.
¿14 millones?
En total, no solo ellos, con más proyectos, pero de momento ya llevan 14 y ahora necesitan otros 16,
bueno,
26.
Nada, eso está chupado, solo están en la mitad. Esther Ferreras y Lara Ullot, ¿qué tal? Esther, Lara, buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, bueno, yo estoy en Madrid, vosotros estáis en COPE Barcelona.
Exactamente.
Bueno, como no os pongo cara, me dirijo a vosotras y vais respondiendo de una en una. ¿Os parece, chicas?
Estupendo.
Venga, vale. Esther, la pregunta es obligada. ¿De dónde surge vuestro nexo? ¿Por qué os juntáis Lara, Oriol y tú?
Bueno, en realidad somos compañeros de trabajo. Uh-huh. Nos dedicamos al doblaje y, bueno, la idea fue surgiendo a raíz de un cáncer que pasó Lara. Y hace 10 años, entonces, ella tenía la necesidad de colaborar de alguna manera con respecto al cáncer. Ella y yo somos muy amigas, empezamos a hablar, la idea empezó a coger forma, conocimos el proyecto de Sant Joan de Déu, nos enamoró completamente. Y con Oriol, que ya nos lo habíamos encontrado, acabamos de formar todo y empezar el proyecto.
Lara, sí. Claro, te ha citado. ¿Estás bien? ¿Cómo fue aquella sí. relación con el hospital?
Muy bien, muy bien. Ya ahora va a cumplir ya los 11 años de aquello, o sea que estupendamente.
Oye,
lo
que me llama la atención, Lara, es cómo es necesario poner en marcha una cosa así, casi de voluntariado, aportaciones solidarias, para poner en marcha un proyecto como este de un hospital oncológico infantil. No existe la inversión de la administración, del propio hospital, no sé, de quien corresponda. ¿Es necesario poner casi un crowdfunding como os habéis inventado?
Bueno, nosotras, y la verdad es que es lo que comentábamos antes, ¿no? Hay mucha gente que también apoya este proyecto, no solamente nosotras, o sea que entre todos creo que vamos a conseguirlo. Bueno, es penoso, pero es así, no hay más, es gente pues solidaria que tiene ganas de ayudar, algunas empresas que son colaboradoras y que sabemos que colaboran directamente con el Hospital Sant Joan de Déu y poco más.
Cáncer infantil. ¿Por qué tan especial esa atención de un centro oncológico infantil?
Bueno, el cáncer infantil, a diferencia del cáncer en el adulto, no es una degeneración celular, sino que se lleva. O sea, se podría decir que en la mayoría de los casos, no en todos, ya lo llevan, ¿no? Uh-huh. El niño, el bebé, lo que sea. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que por cada 200, 400 casos de un adulto hay entre uno y dos menores.
Claro.
O infantes, claro. Bueno, niños. no interesa la investigación.
Es terrible hablar de estadísticas, pero es verdad.
Es así, sí, sí.
Claro.
Es muy triste.
Chicas, escuchad este trocito de vídeo.
Buenos días, chicas.
Buenos días, comandante. ¿Le apetece un café, comandante?
Por supuesto, mucho azúcar.
En este sketch estáis con el actor Peter Vives. Bueno, decoráis el coche como si fuera una cabina de un avión. Esther, ¿cómo grabáis los vídeos? ¿Hacéis vosotros los guiones, los montajes? ¿Tenéis ayuda?
Bueno, sí, los guiones los diseñamos nosotras. Siempre previa consulta con la persona que invitada. En el caso de Peter Vives, como él hacía de piloto en la serie Velvet, pensamos que era conocido a nivel nacional por esta serie,
claro.
Y por eso le montamos la cabina del avión. Y bueno, las ideas van surgiendo entre los tres, entre Lara, y Uriol y yo, y vamos diseñando el guión.
Qué bueno. Oye, imagino que habrá casos y casos, pero cuesta mucho convencer a un artista, a un famoso de estos, para que os eche un capote y por la cara se ponga ahí delante.
La verdad es que cuesta bien poco. Cuesta a lo mejor pasar el filtro o
ya,
ponerte
muchas
de acuerdo.
Veces, sí, es verdad, hay una especie de guardia de corps que es más papista que el papa, ¿no? Para esas
exactamente.
Cosas.
Claro. Pero luego, hay alguno que ha venido un poco como así, con una incertidumbre, pero luego al meterse en el coche con nosotras y ya se ha producido una magia que en realidad se produce, y encantados, bueno, casi todos nos han dado las gracias. Ninguno, hay que decir, nos ha dicho que no. Puede ser más tarde o más temprano, pero han acabado subiendo al coche y la verdad es que es un placer.
Qué chulo. Oye, Lara,
¿sí?
¿El proyecto cómo va? Quiero decir, hacen falta 30 millones de euros, por 1.000 cauces van 14. ¿Qué falta para iniciar? ¿Qué falta para continuar? ¿Para cuándo estaría?
Pues bueno, se empieza a construir, el hospital se empieza a construir ya, en breve. Entonces faltan los 14 millones, supongo que poco a poco, ¿no? Irán construyendo, irán dando y recibiendo las donaciones y poco a poco, no la verdad es que una fecha exacta tampoco no la sabemos.
Cuanto antes mejor.
Exacto, claro. Esperemos que sea ya.
Claro.
¿Cada cuánto estrenáis estos vídeos y cómo podemos verlos? Contadnos.
Pues cada lunes a las 8 en el canal Chascar.org de YouTube.
Chascar.org de YouTube.
Sí. Tal que cual. Si se pone en el buscador Chascar ya sale, ¿eh? También,
sí,
pero
seguro,
bueno.
Seguro. Oye, ¿y cómo es, Esther, cómo es el, iba a decir, el modelo de negocio? Entiéndeme, ¿cómo es la recaudación? ¿De dónde sale el dinero? ¿A partir de cuántas visitas? ¿Cómo funciona esto?
Bueno, YouTube tenía una condición que era que a partir de 10.000 visualizaciones en tu canal y de 1.000 suscriptores empezaba a monetizar tus visualizaciones, es decir, las marcas publicitarias querían publicitarse en tu canal y de una manera u otra se monetizaba, ¿no? Entonces, ahora justamente hace 15 días, que nos ha pillado de súper desprevenidas, han hecho una ley, ellos, los de YouTube, nueva ley, que aparte de estas dos condiciones, ha puesto otra condición, que es que tengas más de 4.000 horas de visualización.
Caramba, así que no vale pinchar e irte.
Exacto.
Ya.
Entonces, en nuestro caso, que tenemos vídeos muy cortitos, imagínate lo que es hacer 4.000 horas de visualización en 12 meses. O sea, se nos está complicando un poco la historia, aunque hemos escrito a YouTube, porque al ser una asociación sin ánimo de lucro, pensamos que a lo mejor podríamos prescindir de esta condición o bueno, y paralelamente, como estamos dando a conocer todo el proyecto de San Juan de Déu a través de nuestras redes, de YouTube mismo, y todas las personas que conectan con nuestras redes pueden donar desde nosotros, dijéramos, eso también es una manera de dar a conocer el proyecto, de recaudar también, ¿no?
Oye,
aparte de la de YouTube en sí.
¿Quién más, Lara, quién más está en agenda? ¿A quién tenéis para el lunes que viene o el otro?
Es que es un secreto.
Vaya por Dios. Claro, forma parte del propio marketing del canal, ¿no? Imagino.
Sí, bueno, y además aprovechamos y cada semana hacemos un sorteo. Damos una pista, tenemos un pequeño clip de nada, de 20 segundos, y damos una pista para que los seguidores intenten averiguar quién será el próximo invitado y
pista.
Regalar.
¿De la del lunes que viene?
Sí.
Periodista.
Pues,
Joder. Como tú.
Sí, vale. Vale, a mí os iba a costar muy poco. Voy a Barcelona tanto. Voy a Barcelona tanto. Bueno, bueno, qué bien, qué bien. Me cane más.
En cualquier momento nos pilláis y ahí que estaremos. Bueno, ¿cómo está respondiendo la gente? No, creo que el Hospital de San Joan de Déu os ha dicho que están notando cómo aumentan las donaciones poco a poco gracias a los vídeos.
Sí, sí, ellos están muy contentos, la verdad, porque ven que ha habido una buena entrada y es que al fin y al cabo lo estrenamos el día 1 de enero, o sea, llevamos nada.
Nada.
Es que es pim pam. Qué bien. Y están contentos y esperemos que vaya en aumento.
Claro. Bueno, para quien quiera donar, aparte, por supuesto, entrar en YouTube y verlo entero, ojito, que si no esas 4.000 horas pues no se consiguen, hay que entrar en paralosvalientes.com. ¿Esto qué es, chicas?
Esto es el proyecto. Ajá. El proyecto de San Joan de Déu, lo llama así, Para los Valientes.
Pues mola hasta el nombre. Sí. www.paralosvalientes.com. Hospital Oncológico Infantil, que han puesto nuestras amigas Lara, Esther y Uriol, lo han puesto en marcha a través de YouTube. Qué buena idea. Bueno, actrices, que muchas gracias.
A vosotros, gracias, muchísimas gracias.
Enhorabuena. Chao,
hasta
chao.
Hasta pronto.
Adiós.
Chao.
Los oyentes de la tarde también estáis hablando de este Chascar para los valientes, un coche viral contra el cáncer infantil en Barcelona. Rosa.
Sí, y nos dicen, una iniciativa así solo puede triunfar cuando detrás hay un gran corazón, en este caso tres, mi más sincera enhorabuena. Deciros que es una gran idea y os admiro, sois un ejemplo a seguir, os deseo mucha suerte y ojalá que consigáis ese maravilloso objetivo de construir ese centro de oncología. Por cierto, Manuela dice que no falla cada lunes para ver el vídeo que suben en su canal de YouTube. Y uno más, enhorabuena a las incansables Lara y Esther por su trabajo y su entrega. Y muchas gracias a vosotros por contarnos estas iniciativas tan estupendas. Yo no tenía ni idea y hay que involucrarse y cada uno que colabore, claro, como
que
pueda.
Es que mirando a Barcelona tenemos dos opciones. O no parar de hablar de Puigdemont, ¿no? O hablar de gente fantástica como Esther, como Lara, como Oriol, que hacen cosas como estas.
Por supuesto.
Claro, y me parece que ante la duda, pues eso, no tenemos ningún problema.
El universo está debajo de tu ombligo. Sos loco de remate. Todos los molinos se convierten.
Condenado un camarero que sirvió a un cliente detergente en lugar de un mosto, claro, el color, en fin, la lío parda.
Sí, esto es una fatalidad tremenda, ocurrió en 2012, al propietario de este bar de Irún se le estropeó el lavavajillas y guardó el líquido del bidón en botellas de mosto vacías para seguir utilizándolo, con la fatalidad de que por la tarde entró una cuadrilla a tomar algo y sin percatarse del fatal descuido, claro, le puso a un cliente un vaso de mosto de la botella que había rellenado de lavavajillas. Claro, imagínate eso, te abrasa la boca, te abrasa el esófago, el hombre, el cliente ha estado hospitalizado y con lesiones muy graves de las que ha tardado mucho tiempo en recuperarse y ahora ha salido la sentencia, el dueño del bar de Irún ha sido condenado a 3 meses de prisión y a indemnizar con algo más de 53.000 euros al cliente afectado.
Va a hacer falta unos cuantos conciertos, ¿eh? Hacienda denuncia a Shakira ante la Fiscalía por un presunto delito, claro, delito fiscal.
Sí, se le acusa de un presunto delito fiscal entre 2011 y 2014 al considerar que durante esos años la artista residía en España y, por tanto, tenía que tributar aquí. De momento, la Fiscalía está investigando dónde residió legalmente Shakira y se pronunciará antes de 6 meses, porque según su círculo dicen que no residía en España. Ya veremos en qué queda la cosa. Y casi a la par del anuncio de la Fiscalía se confirman nuevos conciertos de su gira por España. Estará el 30 de junio en el BEC de Bilbao, el 1 de julio en A Coruña, 3 de julio Palacio de Deportes de Madrid y 6 y 7 de julio Palau Sant Jordi de Barcelona.
Pelucado en una bici que me lleva a todos lados, un vallenato desesperado, una cartica que yo guardo donde te escribí, que te sueño y que te quiero tanto.
Recuerda en Twitter @expositocope, en Facebook La Tarde Cope, por WhatsApp mensajes 607-15-0602. Enseguida, tiempo de análisis, son Soles Onega y Pablo Andrés Iglesias.
Como un niño que adora y sus cabellos largos son un sol que te antoja, le gusta.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado. Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Tú eres una necesidad y solo con un par de besos tú puedes derretir mi fuego, puedes incendiar mi mar. Si no me das un beso ya, tu boca se la lleva el viento. Y como le digo lo siento a este cuerpo que quiere amar. Tú eres la casualidad más hermosa que me trajo el cielo.
Son Soles Onega. ¿Qué tal?
Día de música. Buenas tardes.
¿Has visto? Sí, cuando empiece con los temas que tenemos, se va a acabar el buen rollo. ¿Qué tal, Sonso? ¿Bien?
Muy bien.
Bueno, Pablo, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Deseando bailar con Sonsoles?
Sí, nos ha jodido. Anda, mía, parecía tonto cuando lo compramos. Bueno, chicos, Puigdemont hoy en Dinamarca, se va para Bruselas en un ratito, al parecer. Os pongo un par de cortes. Da lecciones, ¿eh? Os lo aviso, digo, para que eso... A modo de anestesia, primero.
Pues ahora mismo. Ahora mismo podría, si se respetaran los resultados de las elecciones y la voluntad de la mayoría que está representada en el Parlamento de Cataluña, lo normal sería que no nos tengamos que poner esta cuestión.
Claro, se olvida una cosa, y es que los estados de derecho son de derecho y que hay una cosa que manda por encima. Pero, en fin, y luego he hecho una reflexión, en fin, lo que viene, en mi barrio lo llamamos pajote mental. Escucha.
Voluntad popular, ciudadana, la decisión de sus representantes, las leyes de que se dotan, los cambios que un sistema democrático debe operar para dar acomodo, a dar satisfacción a los deseos de cada generación, es eso, es un sistema en movimiento continuo. No es una foto fija, es una película.
Muy bien, eso es la democracia para Puigdemont, tal cual. Esa ha sido la respuesta a la pregunta de qué es democracia.
Pablo. Y para película la que se está montando él desde hace unos meses. A mí me tiene sorprendido el concepto inmunidad y cómo lo utilizan los independentistas catalanes, porque creo que se están equivocando de arriba abajo. En España no hay inmunidad judicial para nadie. Para nadie, ni siquiera, con matices, eso sí, con matices, ni siquiera para el jefe del Estado. Por supuesto, el presidente del gobierno no, un presidente de comunidad autónoma no, y los parlamentarios tampoco. Y hoy lo ha dicho Puigdemont, pero es que Esquerra también lo acaba de decir hace un rato, y están hablando de inmunidad cuando un diputado, o en este caso un diputado autonómico, no tiene inmunidad por el hecho de haber sido elegido en las urnas. El que los ciudadanos te voten y te elijan como representante suyo, como parlamentario, no te permite que tú vulneres la Constitución, que te saltes la ley, que cometas varios presuntos delitos y que luego quieras volver a ser elegido, etcétera, etcétera. Yo creo que esto lo tiene claro todo el mundo, menos los independentistas. Y hay que dejarles claro, otra vez por si acaso, que insisto, la inmunidad no existe para nadie y él tiene que responder por los delitos, presuntamente, que ha cometido.
Sonsoles.
No, es que no hay otra vuelta de hoja. Volver sin ningún riesgo es una forma de decir volver de forma impune, ¿no? No ya con inmunidad, sino impunidad total y absoluta. Pero, pese a todo, yo creo que está habiendo algunos movimientos. El hecho de que él haya renunciado a pedir el voto delegado da alguna señal, si no todas, sí, por lo menos, la señal de que no van a votar por él. No, está como primera conclusión, sin saber mucho más, ¿eh? Porque lo que está en la cabeza de Puigdemont no tenemos ni idea, me temo que casi nadie, ¿no? Por no decir nadie, desde luego no los suyos. Pero a partir de ahí, entre la cesión del Estado, que no puede haberla, y el no a todo, volvemos a la eterna pregunta que también nos repetimos demasiado en esta tertulia. ¿Hay alguna vía para algo?
Seguro.
Yo creo que hoy han cambiado las cosas, ahí coincido contigo,
sí. En
que el retirar esa solicitud del voto delegado, lo que abre la puerta es algo que hasta ahora parecía casi descartado, que es que vuelva. Que en los próximos días, y de hecho él hoy lo ha dicho textualmente, en los próximos días, bueno, pues quizá aparezca por España. Y por eso retira esa petición. Eso da la opción a que realmente se pueda intentar presentar a un debate en el Parlamento de Cataluña, en ese debate de investidura, dado que Torrent le ha propuesto como candidato a la investidura. Pero yo creo que ahí tenemos que ser igual de inflexibles, bueno, igual de claros con la ciudadanía. Se puede presentar, podría llegar a plantearse allí si de alguna manera previamente no le detienen. Pero incluso el que sea elegido irregularmente como presidente de Cataluña no significa que tenga inmunidad y, como tú dices, Sonsoles, que tenga impunidad y pueda hacer lo que le dé la gana. Tiene que responder ante los tribunales como ya han respondido otros compañeros de gabinete y hay algunos de ellos que están en la cárcel.
El tema, claro, el tema es que todo esto, al final volvemos eternamente a que él nos coloque el discurso, ¿no? Y habrá quien le compre que él reclame volver a Cataluña sin riesgo, ¿no? Con esa frase tan rimbombante y que todos entenderían, al menos los suyos, que debe ser así porque ha sido elegido en las urnas y todo el bla, bla, bla que ya conocemos, ¿no? Pero alguien tiene que explicarle, si no a él, a lo mejor sí a Torrent, que es el que lo propone como candidato, por cierto, porque no había otro, porque muchas tintas se cargan contra el presidente del Parlament, pero es que no tenía demasiadas opciones.
No, claro, si lo piden los partidos independentistas.
No, claro, es que no hay otra propuesta para ser investido otro candidato, con lo cual el candidato ahora mismo a ser investido es él. Otra cosa es cómo se haga, pero cargar las tintas desde el minuto cero contra el presidente del Parlament, cuando lo único que ha hecho es cumplir con él, digamos, con los pasos que tiene que dar, ¿no? A partir de ahora ya veremos. Mañana cuando vaya a Bruselas discutimos si ha ido con dinero público o no, o qué, ¿no? Pero hasta ahí todo bien. Bien, pero alguien tiene que explicarle a Puigdemont, a lo mejor el presidente del gobierno se tiene que explicar al presidente del Parlamento, explicarle.
Yo creo que no.
Pues es que yo planteo la pregunta, ¿por qué no?
El presidente del gobierno no se reúne con el presidente de ningún parlamento
nunca se ha hecho.
Autonómico. No, no con el de Cataluña, con ningún parlamento autonómico, igual que el nuevo presidente de las Cortes Generales.
Es que los tiempos...
Esto lo hemos vivido tú y yo. Cuando hay una nueva legislatura, por ejemplo, hace un año, el nuevo presidente de las Cortes Generales no se reúne con el presidente saliente del gobierno para plantearle no sé qué, que sería lo que significaría esa reunión de Torrent con Rajoy.
Yo entiendo que nada... Pero es que, ¿sabes lo que pasa, Pablo? Que nada viene al caso.
Pero es que si se hace eso, entramos en el juego precisamente que ellos quieren, que es lo que tú estabas
diciendo
ahora. Pero
vamos a ver, ¿hay algún problema en que el presidente del gobierno le explique al presidente del Parlamento que es el que propone a este señor? Señor, esto mismo de lo que estamos hablando,
sí,
tiene que
sí
venir...
Que hay un problema. Que lo que busca Torrent y lo que buscan los independentistas es...
¿Pero hay algún problema en que escuchemos la opinión del Estado? Pero es una legitimación.
Si el presidente del gobierno lo ha dicho hoy estando en León perfectamente y lo puede decir el Tribunal del Supremo,
etc. Yo de verdad que te digo una cosa. Yo soy el presidente del gobierno y ayer en el AVE digo, esta tarde a las 8 en Moncloa. Te lo voy a explicar. En este país hay separación de poderes. Si quiere ser investido el presidente Puigdemont como presidente, que venga. Y a partir de ahí, separación de poderes. ¿Pero qué problema hay en recibir a una persona y explicarle que nunca se ha hecho, que no se hace? Ya, pero es que el mundo ha cambiado. Y esto es lo que no entienden nuestros políticos.
Rajoy esta mañana ha dicho algo parecido. Claro, lo ha dicho ante los medios. Ha estado en León y ha sido así.
Que se imponga el sentido común, el primero, que la ley se respete y se cumpla y que recuperemos la normalidad institucional, económico y social. No hay alternativa a esto que acabo de decir. No hay ninguna alternativa a la ley y no la hay porque España es una democracia.
Pero es que hablar significa saltarse la ley. Explicarle la ley cara a cara al presidente elegido de un parlamento que te acaba de declarar de forma virtual o no virtual la república y que tienes un carajal importante, es saltarse la ley. De verdad que los tiempos han cambiado,
tiene,
Pablo.
En primer lugar, el que se salta la ley,
todos.
Que va a acabar en la cárcel pasado mañana en
sí,
cuanto pise
no, pero
territorio
¿sabes
español,
lo que pasa?
¿No?
Que lo tenemos todos.
Sí, por
todos
supuesto,
tenemos
pero porque
un problema.
Algunos están empujando hacia el vacío, se han tirado por el precipicio hace tiempo y ahora tienen que asumir las consecuencias de ese
solo
vacío.
Solo te voy a preguntar, Pablo, ¿quién nos va a sacar de este vacío que nos afecta a todos?
Pues para mí, en primer lugar, lo primero que tiene que pasar es que cada uno acabe en su sitio y el que se salta la ley tiene que acabar en la cárcel. Y para eso hay que detener a Puigdemont cuando llegue a España, que se le juzgue y además, como tú decías ahora mismo, que estoy totalmente de acuerdo, separación de poderes. Es que el presidente del gobierno a lo mejor no le tiene que explicar al presidente del Parlamento de Cataluña que esto no se puede hacer, precisamente. Es que se lo acaba de explicar, entre otras cosas, el juez Llarena ayer en un auto muy brillante donde explica punto por punto por qué no había que detener a Puigdemont en Dinamarca y que a lo mejor precisamente eso era lo que buscaba Puigdemont. Es decir, aquí están buscando permanentemente subterfugios, atajos y sobre todo maneras de quebrantar la ley para tratar de mantenerse y seguir acercándose a ese escenario ideal que tiene Puigdemont de volver a ser investido presidente de la Generalitat porque él cree que siendo presidente de nuevo es inmune y que nadie va a actuar contra él y eso no puede pasar.
¿Pensáis que se va a presentar físicamente aquí o allí o en algún otro lado que no sea Bruselas o Dinamarca, Sonsoles?
Fíjate, yo pensaba que no, y ahora con este gesto de no pedir el voto delegado me hace dudar. No tengo ni idea, ojalá lo supiera, ¿no? O tuviera una información buenísima para poderla ofrecer, ¿no? No lo sé, pero ese paso que da hoy nos puede llevar a pensar que quizá esté llegando al fin del camino. Que tiene que ser la cárcel, Pablo, no me malinterpretes, ¿eh? Tiene que ser la cárcel. Pero entre medias tendrá que haber, puede haber o no está reñido con que haya algún tipo de gesto, de simplemente te están pidiendo una reunión.
Bueno, yo creo que gesto, por ejemplo, el propio Tribunal Supremo hace un gesto y es otro estamento del Estado, ¿no? No es el gobierno, no es ni siquiera la Fiscalía.
Oye, vamos a empezar a votar jueces, ¿sabes lo que te digo?
No, pero yo creo que ahí...
Que son los únicos que funcionan.
El juez se supone que solo mira por la justicia, lo mejor para la justicia, pero si el juez rechaza una petición de la Fiscalía precisamente para detener de inmediato a Puigdemont, bueno, pues si alguno quiere un gesto, eso se podría interpretar como un gesto, aunque yo creo que, insisto, es una decisión brillante de Llarena, que ha estado más listo que todos nosotros, que estábamos adelantando acontecimientos, él ya lo tenía perfectamente previsto.
Sí.
Sobre lo que la posible...
¿Coincidís en eso de lo de Llarena, Sonsoles?
Sí, yo creo que sí, que hizo bien en no hacerlo, y precisamente yo creo que tenía el voto delegado preparado por si hubiera algún tipo de detención o en Dinamarca, decir, es que estoy detenido. O sea, que yo creo que en ese sentido lo ha hecho bien, y creo que Fiscalía y juez están trabajando de una forma coordinada. A veces parece poli bueno, poli malo, pero bueno, es que
pero
ese
eso
tipo
es bueno
de...
También,
por eso,
creo, ¿no?
Por eso te digo que creo que hay una coordinación estupenda entre la Fiscalía y el juez, que se entienden. Me consta que el juez Llarena es un tipo que escucha, que pide opinión, o sea, que parece que está muy solo, porque los jueces actúan solos y solos firman sus decisiones, pero está respaldado y escucha, o sea, que están haciendo en ese sentido poli bueno, poli malo. Me parece bien, ¿eh? Yo creo que el juez Llarena no lo está, probablemente sea el más listo en toda esta película.
Por lo menos el más frío.
Sí, el más estratega, ¿eh?
Claro,
sí.
Pablo, decías.
Sobre el otro asunto que comentabas tú, Sonsoles, y la posible vuelta de Puigdemont, yo ahí coincido plenamente contigo. Yo no he descartado nunca el que pudiera volver Puigdemont, porque creo que hemos descartado hace un año tantas cosas que al final han acabado pasando, que estamos como para descartar ahora cosas futuras, ¿no? Pero yo pensaba que a un 75%, por poner un porcentaje, Puigdemont se quedaría en Bruselas y a lo mejor había un 20, un 25% de posibilidades que vuelva. Con lo que ha dicho y hecho esta mañana, seguramente ese porcentaje ya empieza a variar. Y no hay que descartar que en los próximos días Puigdemont vuelva. Si vuelve, yo creo que es porque todas las estrategias que él ha buscado desde que salió de España, que solo buscaban la victimización, el convertirse en víctima, en un mártir y en decir que él no ha podido ser presidente porque el Estado español opresor franquista, a pesar de que han pasado 40 años de la muerte de Franco, ese Estado tan opresor no se lo permite, pues yo creo que ya solo le va a quedar una foto para ese victimismo, y es el de volver a España, ser detenido. Ahora, eso sí, imagino que buscará ser detenido rodeado de multitudes, con todos los medios de comunicación delante, para presentarse ante su propio partido y sobre todo ante sus propios electores como la gran víctima de este proceso, cuando no lo es, cuando semanas después irá a la cárcel y entonces estará en su sitio, y creo que todo el mundo lo verá bastante más claro.
A saber lo que hace. En fin, oye, cambiando de tercio y yéndonos a otro partido, o no, o tiene mucho que ver con este partido, hoy Alfredo Pérez Rubalcaba ha presentado en un desayuno estos habituales informativos en Madrid a Javier Fernández, el presidente de Asturias. Le queda poco tiempo, un año y pico, y se retira, y yo lo siento mucho, por cierto. Bueno, sí. Así se ha referido Pérez Rubalcaba a Puigdemont.
En unos días en los que las portadas las acapara un expresidente autonómico saltimbanqui, que trata de reclamar nuestra atención con sus permanentes volatines, estoy seguro de que es muy tranquilizador escuchar a alguien serio, riguroso y tranquilo.
La verdad es que el saltimbanqui...
Sí.
Siento que no se me hubiera ocurrido a mí.
Es la mañana, de todas formas, de los calificativos hacia Puigdemont, ¿eh? Porque aquí también le hemos escuchado a Rafael Hernando llamándolo botarate.
Bueno.
O sea, que es el día. Pero pues no le falta razón a Rubalcaba en eso que dice, ¿no? Javier Fernández es probablemente uno de los tipos más brillantes de la política. Quizá por eso se va. Bueno, no, que se va porque ya le toca.
Sí, pero se va porque ya le toca relativamente. Pero cuando uno ve las medias de edad de otros políticos de países democráticos y de con grandes tal... En fin, yo siento mucho que un señor con 70 años y con esa cabeza y con esa visión del Estado, sea de izquierdas o de derechas, se vaya.
Sobre todo
lo
de visión del Estado,
mucho. Lo lamento mucho.
Sobre todo la visión del Estado, que también la tiene Rubalcaba, y por lo menos en este tema yo creo que tenemos que agradecer que Pedro Sánchez también la está teniendo y bastante, sobre todo comparado con otros momentos en los que el episodio del desafío independentista en Cataluña, bueno, pues el Partido Socialista no ha tenido las ideas tan claras. Y hoy mismo Pedro Sánchez en Andalucía, con Susana Díaz, lo ha vuelto a decir, va a apoyar los recursos del Gobierno. Yo quiero ver si también va a apoyar luego otras cosas, pero de momento en lo fundamental y donde está la línea roja, eso lo está haciendo bastante bien el nuevo secretario general.
Lo que me gustaría saber es si con plena convicción, porque yo creo que se han dado cuenta de que Cataluña desgasta de una forma tremenda, ¿no? Le va a pasar una factura terrorífica a Pablo Iglesias, y en ese charco Pedro Sánchez no se va a meter. Oye, le ha costado verlo, ¿eh?
Sí, bueno. Hablando de Pedro Sánchez, hoy ha estado en Andalucía con Susana Díaz y, bueno, parece que pelillos a la mar. ¡Ja! Mira. Sí.
Que nosotros vamos a ayudar a Andalucía y a todas las reclamaciones que plantee el Gobierno de la Junta de Andalucía y que consideramos acertadas, sin duda alguna, como vamos a ayudar a todos los territorios y a todas las federaciones que componen el Partido Socialista Obrero Español. ¿Que haya habido discrepancias en el pasado? Por supuesto, pero esas están superadas y, al contrario, ahora mismo estamos todos remando en la misma dirección.
Mirad lo que hablaba de discrepancias y relaciones y tal, el propio Fernández, a quien hemos hecho referencia, el presidente de Asturias.
Es verdad que yo con Pedro Sánchez apenas si hablo. Yo creo que hace un par de meses.
Todos los territorios del Partido Socialista. Toma.
Apenas si hablo. No, y Susana Díaz con Pedro Sánchez llevaba también tiempo sin hablar, ¿no? O sea, que lo de pelillos a la mar, en fin, que como tú dices, ja. No, en el PSOE están con las espadas levantadas y tranquilos ahora, pero nada de paz. O sea, tranquilos públicamente, o eso dirán, pero en modo alguno hay paz en el Partido Socialista. Pablo, tú lo sabes probablemente mejor que yo, ¿no?
Yo creo que lo de remar en la misma dirección que ha dicho Pedro Sánchez, que le acabamos de escuchar, ni de broma. O sea,
Pedro Sánchez quiere que remen en su dirección.
Eso es. Y luego cada uno de los varones quiere que remen en la suya, y de hecho se suelen unir los varones, que esto es algo que siempre ha pasado en el Partido Socialista, se unen muchos varones para obligar a la federal, a Ferraz, a que remen en esa misma dirección. Entonces, lo de remar en la misma dirección, yo creo que ni de broma, eso no está pasando. Lo que sí que es cierto es que, bueno, la tensión que hubo en los dos últimos años, eso se ha rebajado muchísimo, prácticamente ha desaparecido, por lo menos a nivel público, evidentemente. Pues las malas relaciones internas, esas continúan ahí y creo que es difícil que se recuperen. Y creo que lo que sí que ha rebajado el tono y ha solucionado en cierta medida, por lo menos los problemas públicos, es que de alguna manera cada uno ha asumido el papel. Las primarias fue un enfrentamiento cara a cara entre los dos. El resultado de las primarias fue muy claro. Pedro Sánchez, por supuesto, salió triunfador, pero es que Susana Díaz, yo creo que lo importante, salió tremendamente derrotada. Y ella, yo creo que se ha tenido que quitar de la cabeza ya cualquier opción de dirigir el Partido Socialista, por lo menos durante unos cuantos años. Tiene que asumir su papel en Andalucía. Creo que eso lo ha hecho bastante bien, porque antes, en cuanto podía, sacaba la patita, lanzaba un dardito, que ya tiene un colmillo muy afilado, y solía lanzar cualquier pullita. Y últimamente eso cuesta mucho escucharlo, incluso intenta ser, bueno, pues bastante comedida, porque al final sabe que su papel actual es el que es y va a ser por bastante tiempo.
Referido a esta comparecencia de Pedro Sánchez de esta mañana, yo entiendo que hacer tertulia y opinar sobre un asunto como la financiación autonómica, yo me pierdo y nuestros oyentes ni te cuento, ¿no? Pero propuesta de Pedro Sánchez para debatir me parece interesante. No sé si globo sonda, no sé si acertada. Sánchez anuncia que su partido propondrá que la tasa de paro en cada territorio, cada comunidad, sirva como criterio para calcular el reparto en el nuevo modelo de financiación autonómica. Dice que tiene como objetivo blindar el estado del bienestar. Es decir, que reciba más dinero de la financiación autonómica, Canarias, Andalucía o Extremadura, que Madrid, Cataluña va al margen porque se lo lleva todo por el FLA, que Madrid o que Galicia con cada uno, o que Baleares, por supuesto, cada uno con su tasa. ¿Os parece justo, razonable? Digo, yo pregunto, ingenuo de mí, si en esa tasa de paro se descuenta el 30% de economía sumergida. ¿A qué no?
Claro, no, evidentemente no. Y además es que es un indicador coyuntural, por una parte. Y por otra parte, sin ser una especialista en financiación autonómica, así en la parte política, que ahora me gustaría decir una cosa.
No te preocupes, nadie es especialista
sí.
en eso.
No, ya, correcto. Pero sí que, o sea, quiero decir, a ver si vas a desincentivar el crecimiento en determinadas comunidades autónomas que reciben más porque tienen más paro.
Es una es una consecuencia.
Ahí lo dejo, ¿no?
¿Cómo lo ves, Pablo?
Yo tampoco lo veo por otro motivo, porque la financiación autonómica principalmente va para financiar los servicios públicos que realizan las autonomías, que son principalmente sanidad y educación. Y esos dos servicios públicos no tienen ninguna relación con la tasa de paro de una comunidad autónoma. La tasa de paro, que en lo que influye en aspecto de recursos económicos, digamos, es las prestaciones del desempleo, esas las paga el Estado, con lo cual a las comunidades autónomas el que tengas más o menos paro en ese sentido da igual. Otra cosa es que si hay menos trabajadores, hay menos actividad, hay menos declaraciones de la renta, porque la gente pues no hace la declaración de la renta seguramente, cotiza menos, etcétera, y eso vía la financiación IRPF, que sí que reciben un porcentaje muy importante de las comunidades, al final a las comunidades les acaba afectando. Pero yo creo que el principal criterio que se tiene que tener en cuenta en materia de financiación es población, y luego hay otras comunidades que hablan de dispersión, por ejemplo, que creo que es importante, y hay Andalucía, Castilla y León tiene mucha razón, Galicia, el tema del envejecimiento, esto lo reclaman mucho Galicia, Asturias, y yo creo que es muy importante porque eso la sanidad te lo dispara, y entonces sí que hay que establecer mecanismos correctores. Lo que pasa es que aquí siempre ha habido una pelea desde hace 10 años de qué mecanismos correctores se establecen para el sistema de financiación, que no sea solamente población, cada uno te mete el suyo, porque luego llega a Canarias y Baleares y te hablan de la corrección insular, que también efectivamente es otro criterio, y al final, menos Madrid, que se suele quedar sin argumentos, todas las comunidades suelen tener un criterio añadido que incorporar, pero el del desempleo no lo veo yo precisamente necesario, claro, o imprescindible.
No, se supone que recibiría más financiación para poder atender con algún tipo de ayudas a aquellos parados. Estoy pensando en acordados de los 400 euros de tal, es decir, que cada comunidad tenga esa bolsa de dinero, pero vuelva a lo mismo. Me parece
poco
enriquecedor, ¿no?
Sí, y sería incluso duplicar competencias o duplicar asistencias por parte de las comunidades autónomas. Ahí yo creo que lo que hay que hacer de verdad es sentarse las administraciones y decidir quién ayuda a los parados. Y oye, si lo hacen las comunidades, que lo hagan las comunidades, pero hoy por hoy lo hace el Estado, y que el Estado ayude a los parados mejor, sin que las comunidades autónomas tengan que meterse a dar otras ayudas complementarias que en algunos sitios se dan y que se hacen, yo creo, única y exclusivamente pues para ser más populista, ser más social,
exacto,
o ganar votos.
Exacto.
Pareja, que mañana más, que seguimos en contacto y que a ver qué se le ocurre a Puigdemont en unas horas, ¿vale?
Que será otra cosa distinta de la de hoy.
Seguro, sí. Te quepa duda. Sonsoles, Pablo, gracias.
Un placer. Adiós.
Los oyentes de la tarde se suman a este tiempo de análisis, Rosa.
Mira, hay muchos comentarios a Puigdemont. Por ejemplo, Antonio Blasco dice que el Oscar a la mejor interpretación se lo deberían haber dado a él. O Roberto comenta que es más digno trabajar de limpiador, fontanero o cabrero que hacer el papelón que está haciendo este hombre en España y Europa. Esto parece una serie radiofónica, es mi novela por las tardes, dice este otro oyente, pero es verdad que hay muchos oyentes, como Cristina, que se quejan de la poca publicidad que se le está haciendo al hecho de que un cuerpo que forma parte de la seguridad del Estado, como son los Mossos, destruya pruebas como la comunicación de la CIA y que podían haber evitado el atentado de Barcelona. Respecto a este asunto, recuperamos el mensaje que nos deja un oyente en el 607-150602.
Si la Guardia Civil ha incautado papeles a los Mossos de Escuadra que prueban la información de los americanos preveyendo el ataque en las Ramblas, los responsables tendrán que pagar. ¿Hay alguna actuación de la Fiscalía? ¿Hay cadáveres que, por su negligencia, se podían haber evitado?
Uf, tema complicado, pero un pequeñísimo matiz. En aquella operación, en fin, tiene la importancia que tiene el matiz, pero no fue la Guardia Civil, fue la policía quien para esa caravana de los Mossos que iba a quemar los documentos, era la Policía Nacional en aquella misión. Pero bueno, podría haber sido perfectamente al revés, pero en este caso fue la policía. Un conductor del metro abre el extintor,
sí,
y lanza el liquidito, la espuma, a unos grafiteros que estaban pintando precisamente un vagón del metro.
Sí, dos jóvenes estaban pintando un vagón en la estación de Lucero cuando fueron...
Madrid.
Sí, sí, en Madrid, cuando fueron ahuyentados con un extintor. La historia tiene tela porque, según ha informado Metro de Madrid, estos dos grafiteros accionaron los frenos de emergencia del tren para poder bajar a las vías con el vagón lleno de viajeros, ¿eh? En ese momento, ¿qué hace el conductor de metro? Pues abre manualmente una de las puertas del vagón y rocía a los grafiteros con el extintor. Aparte del susto, los grafiteros consiguieron, pues eso, salieron pitando y huyeron, claro. Pero era la única forma de echarlos de ahí.
Despacito, quiero respirar tu cuello despacito, deja que te diga cosas al... Lo más vendido en las plataformas digitales en 2017, este Despacito de Luis Fonsi, y en clave nacional, el disco, ojo, muy reciente, de Pablo Alborán.
Sí, Pablo Alborán ha despachado 100.000 ejemplares de su disco y el Despacito de Fonsi ha sido la canción digital más escuchada en la lista digital de canciones. Pues eso, Despacito de Fonsi con Daddy Yankee se ha impuesto en el número uno al tema Shape of You de Ed Sheeran, superando el 500.000 de unidades en nuestro país.
Últimamente nos hemos dado cuenta que los personajes mediáticos que entran en la cárcel salen hablando maravillas de ella. ¿Qué está pasando? ¿Cómo puede ser que les guste tanto la prisión? En unos minutos lo analizamos en nuestro especial La cárcel os sienta también.
Quiero mandar un saludo a mis compañeros del módulo 3.
Quedé con mis compañeros en Caría, algo así, que quiere decir el edificio número 4.
Y en particular con mi compañero de celda, Francis, o el cateto, como a él le gusta que le llamen, porque ha estado 18 meses conmigo conviviendo, mucho más prácticamente que mi mujer.
Un día hubo una fiesta aquí en la prisión, la orquesta de los presos empezó a tocar. Tocaron rock and roll y todo se animó, y un cuate se paró y empezó a cantar el rock. Todo el mundo a bailar, todo el mundo en la prisión, corrieron a bailar el rock. El gato le sabía dar al saxofón, y Gemma le sonaba duro al trombón. Mari batería se decía tocar, y toda la cárcel se puso a bailar el rock. Todo el mundo a bailar, todo el mundo en
Expósito,
la prisión.
La tarde. COPE. Estar informado.